prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Bueno, estamos ya más de mediados de enero del 2017. Hay que ver cómo pasan los lunes. Y este ya es el tercer programa de La Vida en Rosetta del 2017. Ya sabéis que estamos aquí en Onda Mujer PR Noticias. Y, obviamente, todos los que sois fieles escuchantes y escuchantas de La Vida en Rosetta, bueno, escuchantes y descolgadores del podcast, ya sabéis que somos el programa de coaching más original, talentado, cañero, divertido e instructivo de las ondas. Pues practicamos el Hada Madrining, un poco de Hada Madrining, que es mucho de coaching. Y aquí en La Vida en Rosetta, pues nada, te enseñamos a liderar la vida propia, hacer lo que te pasa por la corona, sacarle partido a tus recursos y dones que habitan en el interior ese de tu alma, en esa alforja repleta de cosas maravillosas. Te damos herramientas para que seas más auténtica, más feliz, mejor profesional y lo que te apetezca ser en la vida. Que eso ya, ser uno y dirigir su propia vida, es lo más de lo más. Ya sabes, si quieres ver La Vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Good morning. Ya sabéis, cuando suena La Vie en Rose, es mi sección. Soy Rose McPherson, Good Morning in the Morning. Soy la autora de Ya no tengo el alma en pena. Y espero que vosotros tampoco la tengáis ya. Si habéis leído el libro, seguramente ya se os habrá ido la pena en el alma y solo tendréis alegría. Ya sabéis, soy la autora de Ya no tengo el alma en pena. ¿Y qué consejo os traigo hoy para empezar y seguir bien con el curso profesional? La inteligencia, la capacidad de aprender, la profesionalidad no se ven mermadas con la edad, muy al contrario. Nunca permitas que te midan por la edad, es decir, que midan tu valía profesional o tu capacidad profesional por la edad, la estatura física, la belleza física o por cualquier factor banal y o temporal. Asume que los mejores activos están en tu interior y que debes ser tu mejor defensora. Nadie te hará nada que tú no le consientas, porque como decimos en inglés, what you permit is what you promote. Si no te presentas a un concurso de belleza, no permitas que te evalúen o valoren por tu belleza física, porque en una empresa lo que tienen que valorar es tu cerebro, su contenido. Insiste en tu inteligencia, en lo que tu personalidad puede aportar de diferencial. Y no permitas nunca, nunca, never, que te rebajen o te ninguneen por tu aspecto físico. Es decir, que no seas una supermodelo, si no te vas a presentar a ser Angels de Victoria's Secret, pues ¿para qué vas a ser un pibón? Si tienes que ser un pibón de la inteligencia. hemos llegado después de Rose McPherson. Me toca a mí, por fin. Me toca a mí. ¿Y de qué os voy a hablar hoy? Quien la sigue, la consigue. El cómo respondemos ante las dificultades posee mucha información acerca del cómo nos manejamos con las dos variables básicas para lograr lo que nos proponemos. Es decir, A, frustración, y B, resistencia. También le llaman resiliencia, perseverancia, persistencia. Y hay otra, una tercera variable que yo creo que a veces es incluso más básica que las otras dos. Y se trata del reencuadre, el reframing, el darle la vuelta a la tortilla, idear nuevas vías, hacer algo diferente para variar. Si nos llevamos bien con la frustración, nos será más fácil potenciar la R de resiliencia o de resistencia. Perseverar hasta lograr la meta propuesta. Persistir hasta alcanzar el objetivo deseado. Asimismo, es fundamental el saber cambiar lo que hay que cambiar, tanto en el incorporar como en el desechar. Muchas personas persisten, en este caso no se trata de una persistencia positiva o recomendable, ya que es más bien fruto de la obstinación. La obstinación es persistir en algo que no funciona. Por lo tanto, usan o hacen una y otra vez algo que no funciona o no les proporciona el resultado deseado. No lograr una meta a la primera de cambio, esto es, el primer intento, no significa que seamos unos fracasados o que dicha meta queda fuera de nuestro alcance. Puede que sí, o puede que solo sea cuestión de variar elementos incluidos en la estrategia. O quizá carezcamos de una estrategia. Mucha gente va sobre la marcha y así, sin plan, solo suelen cosecharse decepciones. ¿Conoces a alguien que haya logrado lo que se propuso al primer intento? Yo no. Ni tan siquiera los genios lo lograron en sus ámbitos de trabajo. Si un genio no lo logró, ¿cómo es que tú pretendes lograrlo al primer intento? Y discúlpame, porque puede que seas un genio, pero la genialidad no tiene que ver con el experimentar. Uno ensayo error, rectificar hasta que da con lo que estaba buscando. Así que te pregunto, ¿cómo andas de amor propio? Eso que ahora llamamos modernamente autoestima, del inglés self-esteem. Si nuestro amor propio está mermado, la frustración nos visitará cual virus que se ceba en un sistema bajo en defensas. No lograr algo al primer intento solo significa bienvenido a la realidad. Hace años, cuando empecé a escribir libros y quería publicarlos, me topé con verdaderos maestros que me animaron, eufemísticamente hablando, estoy usando la ironía, claro, a sacar músculo de resistencia y persistencia, pues me dijeron que lo que yo escribía no gustaba a la gente, ni se lo habían leído, pero es igual. Mi primer libro, Alas de Luz, 1997, sigue vigente y a la venta en Buque Planeta, pues me dijo un editor con una gran visión que nunca conseguiría publicarlo y que de lograr engañar a alguien, algún editor, no venderían un ejemplar. O sea, se columpió, vamos, para los 20 años. Así que, apúntate estas ideas. Tienes toda la vida para lograr tu meta. Por tanto, no tienes por qué estresarte. Cosechar calabazas es lo más normal y habitual, pero siempre puedes aprender a hacer mermelada calabacina. Busca la lección en todo. ¿Qué puedo aprender cada vez que haya un obstáculo o en este obstáculo en concreto? Cree en ti por encima y a pesar de todo, asumiendo que habrá quien a tu sano amor propio lo tache de prepotencia, porque siempre hay. Y sobre todo, a ver, esto es menos habitual en Estados Unidos, por ejemplo, que se lleva la meritocracia. O en un país, Francia también es bastante de meritocracia, Inglaterra, pero España es muy de cuchipanda, amiguitocracia, la meritocracia. Entonces, cuando alguien se me queja, le digo, mira, ¿qué no se lleva? Pues para poder cambiar una playa tiene que cambiarse cada granito de arena. Así que empieza tú por ser tu propia defensor de la meritocracia. No lograr algo a la primera no es anormal o algo propio de los fracasados. Es humano. Ahora bien, si quieres convertir tu resultado, un resultado no deseado, en un exitazo, te vas a tener que perseverar, persistir en el intento y taca-taca y seguir hasta lograr lo que tú persigues. Que la paciencia y el amor propio te acompañen para que así nunca te rindas. Y de paso, si te quieres sentir muchísimo mejor y verte muchísimo mejor, pues ya sabes, cómprate un modelito de Matilda, ya sabes, en www.matilda.es y www.matildashop.es. Porque yo, cuando me quiero animar, pues miro en el armario a ver qué modelitos tengo de Matilda y me los pongo y, oye, eso ya facilita muchísimo la vida. Así que ya sabes, no conseguir lo que uno quiere no significa que nunca se vaya a conseguir, es simplemente información. Super, super, being
blues are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
Bueno, ya sabéis que cuando suena la canción de ABBA de Super Trooper, que a mí me encanta, porque eso de sentirse como un número uno y brillar como una estrella, feeling like a number one, shining like a star, pues eso es lo que hacer. Entonces yo me traigo aquí a una estrella, me traigo a una número uno. Y últimamente aquí me traigo a muchas número unos de un sector así como muy parecido, pero es que, de verdad, el comer es uno de los mayores placeres que hay en el mundo. A mí me encanta comer. No sé cómo no peso más porque me chifla comer. Es verdad que no me doy atracones, pero a mí comer me encanta. Me inspira muchísimo. Y cuando estoy súper creativa, me meto en la cocina y hago cosas. Luego nunca apunto las recetas, porque en verdad es la antesala de escribir libros. Pero hoy me he traído a alguien que tiene un blog que se llama A la Bonne Franquette, que ella me ha dicho que se traduce en español por una expresión muy de aquí, que sería como a la patallana, es decir, sin etiquetas, sin protocolos, con sencillez. Es francesa, a mí ya sabéis que me chifla la France, y se llama Rose Michel Benzandon. Bonjour, Rose Michel. Pero ahora vais a ver qué bien habla español, ¿eh? Bienvenida.
Encantada.
Y bien hallada.
Muchas gracias por invitarme.
Ay. Esto ha sido una carambola,
sí.
Una carambola del Facebook, pero porque se va enlazando, la vida, vamos conectando, estamos todos conectados y basta que cojas una persona, conectes con ella para que te lleve a otras.
El destino y sus engranajes, no hago más que decírmelo.
Sí, sí, porque yo traje aquí a una persona que había conocido por medio de otra que a su vez conocí y sigue la cadena, y me pide amistad en Facebook y entonces me dice, eres de Burriana, no me lo puedo creer, si yo he veraneado allí toda mi niñez.
Sí, mis mejores recuerdos allí con la gente. Eran otros tiempos. Aquí yo era un pueblo cuando yo iba hace 20 y tantos años, 30.
Uy, como te escucha algún de Burriana, dirá, en Burriana jamás hemos ido pueblos, hemos siempre sido la magnífica ciudad de Burriana.
Lo digo en el mejor sentido del mundo.
Ya lo sé.
Los mejores consejos los he recibido de las vecinas de mi abuela. Allí han sido tan buenas, tan cariñosas. Muy buena gente allí. Entonces, y la playa, madre mía, qué playa, Dios mío. Nos pasábamos el día entero. Cuando volvíamos de la playa, mi madre, que era muy bohemia, ni nos peinábamos ni nada, mi abuela se enfadaba con nosotros. ¡Es que parecís gitanas! Y a mí eso me entraba por un lado, una oreja me salía por el otro.
Sí, la libertad de hacer lo que a uno le apetezca, ¿verdad?
Sí.
Y haces lo que te apetece, porque...
Sí. Al final me he dejado llevar por mi pasión, que llevaba ahí desde pequeñita dentro, latente, no lo sabía. Mi madre siempre me decía que con 15 años hice mi primer gigot y yo no me acuerdo de haber cocinado una pierna de cordero con 15 años. Pero ya lo llevaba en la sangre,
Sí, porque dices, cuando me casé, vamos, ni sabía yo que tenía aptitudes para la cocina. Y además, cuando te viniste de Francia eras vegetariana.
Sí, me vine vegetariana, qué horror.
¿Por qué?
Pues no lo sé,
te dio pena.
Sensiblería. Sí, sensiblería. Fui 2 años vegetariana, pero me podía más el comer. Y cuando llegué, nada más llegar, conocí a mi marido, nada más conocerle, nos fuimos a vivir juntos, fue un flechazo. Y él empezó a cocinar, claro, el bacon para arriba, bacon para abajo. Yo un día de estos, pues le robé una loncha y ahí se acabó mi vegetarianismo. Y abogo siempre por los derechos animales, pero hay que tener compasión, ya que vas a sacrificar un animalito para comértelo, pues dale bien de comer, cuídalo bien y procésalo con honor y calidad. Dame productos de calidad, no me des productos malos, baratos, llenos de productos químicos y esas cosas.
Animales estresados, maltratados, que te comes toda su energía.
Sin embargo, sigo siendo omnívora, porque así me hizo Dios. Por decir algo, ¿vale?
¿Y cómo empiezas ahí a retomar, bueno, a tomar contacto verdaderamente ya con tu don interior para la cocina?
Efectivamente, a mí yo he sido siempre de buen comer, soy muy de morro fino, como por decirlo de algún modo. Entonces, claro, cuando tenía 20 y pocos años yo no tenía dinero para ir a los buenos restaurantes y yo decidí hacérmelo yo. Entonces empecé, yo tenía mis libros, yo tenía mi instinto. Y empecé a cocinar y cada vez más y más y más, investigar más, porque me gusta saber el porqué de las cosas. Soy muy recalcitrante en ese sentido. O sea, a mí no me vale que me digas, esto es así. No, ¿por qué?
Porque eso se nota en tu blog, las explicaciones que das, el detalle. Se nota que eres una persona que te gusta analizar mucho.
Efectivamente, me gusta la historia que aporta cada plato. Y entonces me entró morriña, me enseñó a cocinar Consuelo, una amiga de mi madre, que fue aquí mi segunda madre, fue la que me enseñó a ser pues una persona ordenada, una persona, pero no en el sentido de ama de casa solo, ¿vale? O sea, me enseñó muchas cosas de la vida que necesitaba en aquel momento. Y siempre se lo agradeceré, que en paz descanse, que está en el cielo, sé que me cuida. Y empecé a tener morriña de mi país, porque yo echaba de menos muchas cosas. Y ahí empezó también la era Internet, que fue maravillosa, y qué fácil era todo. Y así empecé. Y luego conocí a Coldo Rollo a cuenta de una mermelada, que decía, ¿por qué no me sale esto bien? Me le voy a preguntar a Coldo. Y me dijo, tanto hablar, ¿por qué no escribes? Y dije, pues vale. Y ahí empecé el 11 de noviembre del 2011.
Vaya, 11 del 11 del 11.
Coincidió con el día en que se había declarado bien inmaterial el repas français. Todo lo que engloba no solamente la gastronomía, sino el ponerse a la mesa, la etiqueta, todo. ¿Cómo hacemos nosotros que el momento de sentarse a la mesa sea una ceremonia superlativa? Lo siento mucho, ahí el orgullo patrio no tiene nada que ver. Es
yo
que...
no soy francesa, lo soy un poco así, me he adoptado yo como francesa, porque son las siglas mías, RF, République Française, Rosetta Fournier.
Efectivamente.
Yo todas las monedas de Francia son mías.
Bueno.
Los ayuntamientos, la mairie, es mía.
Tienes
RF,
puesto tu sello en todas
totalmente.
Partes.
Y a mí me encanta esa... que con poco se crea una cosa, esa mesita pequeñita de los bistró, el detalle, entras en un restaurante pequeñito, la bicicleta con las flores afuera en la puerta, el tal. Esa parte francesa a mí me encanta,
es
me
que
encanta.
En Francia, cuando decimos que somos bon vivant, es que efectivamente sabemos poner... Tenemos esa estética en la sangre de que ponemos una mesa a cuadros con un camembert, con un todo, o sea...
Es
todo
la composición,
es
el cómo se pone.
Todo.
Y luego, claro, vamos a ver, también hay franceses. A mí me dijo una francesa, una condesa, que había dos tipos de franceses. Los encantadores, educados, gentiles, y los burros, brutos, y entre medio nada. Y yo he conocido a los dos extremos. El francés amable, gentil, como tú, ¿no? Que es maravilloso. Y luego el energúmeno que yo estaba llegando casi a una rotonda y él ponía velocidad a 40 y el tío me iba con el claro, no sé qué me decía, porque claro, yo...
Mejor no entenderlo.
No hablo perfectamente francés y muchas cosas se me escapan y aquello... Y yo digo, ¿ves lo que nos decía aquella señora? Pues o sea, los dos extremos.
Esa condesa, yo podría decir lo mismo de España, que esos extremos existen efectivamente.
Fíjate.
Que yo así lo considero, porque yo que he vivido mitad y mitad en cada país, pues efectivamente, energúmenos los hay en todas partes. Término medio en España, es verdad que hay más gente... Lo que pasa que luego la gente de alta alcurnia, que se llama, ¿no? Tiene una forma de ser que es que te derrite, porque son tan educados, tan amables, tan sencillos, que dices, Dios mío, viene de una cuna que podría ser una persona muy pedante y es todo lo contrario.
Bueno, sí, pero vamos a hablar de la cocina. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en tu blog, Rose Michel, es que dices que tú, cuando cuentas las recetas, no escondes una parte... como hacen muchos en sus blogs, uh-huh. para así no le va a salir como me sale a mí.
Es que eso lo he visto mucho. Lo he visto mucho yo, que ya estoy ojo avizor.
Ah,
yo
claro.
Cuando leo una receta digo, este es a... y veo la foto, veo el resultado, digo, este se ha saltado no sé cuántos pasos, esto no es justo, ¿eh? Entonces, yo sin trampa ni cartón, todo siempre. Y empecé siendo de las primeras, porque hace 6-7 años uh-huh. no ponías el paso a paso. O sea, lo he empezado a ver después de yo hacerlo en a fuego lento.
Uh-huh.
Hombre, no era la primera, yo no era la primera, pero en el mundillo en este en el que nos movemos, que todos los blogueros al final se conocen y tal,
sí.
pues he hecho mancha de aceite y me gusta, me encanta, porque yo eso es algo que yo echaba de menos, porque yo muchas veces leyendo recetas no entendía el proceso y viendo el paso a paso lo entiendes. Y entonces yo, bienvenido sea que todos nos pongamos las pilas y pongamos el proceso paso a paso.
Y una pregunta que a mí siempre me llama atención con el hacer un blog. ¿Tú por qué lo haces? ¿Qué pretendes lograr con el blog?
Claro. Al principio fue porque me encontraba con mucha gente que decía, ah, la cocina francesa, qué asco. Es tan grasienta, todo mantequilla, todo nata. Digo, joder, nunca más. No, perdón, he dicho una palabrota.
No, no,
nunca más lejos de la realidad, por favor. Sí. Es que la mantequilla se usaba en el norte porque antes de la llegada del ferrocarril, pues era la única grasa que tenías para poner en la sartén. Pero a partir del ferrocarril, todo lo que estaba en el sur tenemos, es como
sí,
España,
claro, sí.
Unos naranjos, sí. unos cítricos,
olivares.
Olivares,
sí, sí.
Madre,
está la Provence.
Claro, entonces no es que no tenga nada que envidiar a España, pero te quiero decir que Francia no es solamente mantequilla y nata. Al contrario, yo cuando veo pseudo restaurantes franceses que te ponen unas salsas que se te sale hasta por las orejas de la de nata y cosas que yo, digo, esto no es.
No,
esto no es mi cocina, ¿no?
No.
Entonces, por eso, para que la gente conociera la cocina francesa de verdad, en toda su extensión, que no solamente son las crepes, etcétera, etcétera, y también tenemos la cocina de ultramar. Nosotros tenemos territorios en ultramar y es un crisol de culturas, porque allí ha habido oleadas, pues los esclavos negros, los indios, los chinos, los franceses, o sea, hay países en los que hay las samosas, los combos, es maravillosa, muy especiada, muy colorida, sabrosa. El ron francés, porque tenemos ron francés muy bueno, muy bueno.
¿A ti qué es lo que más te gusta más? ¿Los primeros platos, los principales, los postres?
Todo. Yo soy de dulce y de salado. No puedo. O sea, yo sé que hay gente que tiene post que solamente pone postrecitos y cosas así. Yo todo, todo, todo. Me gusta todo, todo. No hay nada que no me guste en esta vida salvo los insectos.
¿Y el escribir ese blog, Michelle, qué te ha proporcionado? ¿Quiere decir que te llaman de restaurants? Porque luego eso te imagino que tendrá una consecuencia que tú querrás también que la tenga profesional para ti.
Bueno, cuando empecé a hacerlo fue de verdad por altruismo puro y duro, uh-huh. aunque me parezca mentira. Pero gracias a esos conocimientos y a darme a conocer, gracias a las redes, pues ahí encontré trabajo cuando lo necesité. Porque me pilló en plena crisis y yo no sabía, no encontraba ya, me veían muy mayor para ser secretaria porque ya no podía lucir minifaldas. A ver. Y resulta que gracias a un amigo de Facebook, pues conseguí ser jefa de cocina en un gastrobar francés.
Fíjate.
Por mis conocimientos en gastronomía tradicional. Y ahí estuve un año, le puse todo en orden, porque aquello era, parecía un piso de soltero, ¿no? Solo dos chicos, ni te cuento, que no me oigan. Y nada, y me vino fenomenal, con lo cual he estado en ambos lados. Estoy en la mesa y he estado en los fogones, con lo cual valoro muchísimo el mundo de los cocineros, porque es muy duro, muy sacrificado. Yo reconozco que fue un año y no quiero repetir. Me ha sacado todas mis fuerzas ya.
O sea, no
puedo
quieres
más.
Repetir.
No.
¿No?
No, sé lo que es muy duro estar ahí en los dos turnos, porque cuando eres la jefa estás en los dos turnos, y es muy duro, y yo valoro por encima de todo. De hecho, va a parecer una tontería, yo de vez en cuando antes siempre daba propina, pero es que ahora es automático. O sea, es automático. Y eso que los franceses, además me he dado cuenta que los franceses son unos ratas.
¿Ah,
son
sí?
Los, sí, siempre los camareros te dicen, los únicos que no sueltan nada son los franceses. Digo, me caches en la mar, vamos a romper.
Bueno, sí, el es verdad, el francés es un poco tacañón, ¿eh?
Un poco mucho.
Sí, 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 y el británico también.
Sí, es verdad.
Sí, lo que pasa es que todos no son así. Pero yo te doy la razón de que son. Mi madre dice que tiene otra palabra para describir a los franceses. Somos satisfechos.
Ah, sí.
Sí, porque vas a sitios a lo mejor que es un.
¿Sabéis cumplir todo?
Sí,
claro,
sí.
Entonces
sí.
Con esa frase ya.
Y muy satisfecho y dice, pero bueno, ¿cómo se hace en una escalera sin barandilla, tal, no sé qué, ¿no? Y estuvimos durante años en un apartamento de un propietario, un británico, y dice, este británico es también, es un racano. Sin embargo, luego hemos pasado a uno de unos franceses, el apartamento es fantástico, maravilloso, pero ves, esta es la parte de los franceses buenos, los generosos y tal, como suele pasar.
Sí.
A la bonne franquette, a ver, os lo voy a deletrear. alabonnefranquette.wordpress.com. A la bonne franquette con Michelle.
Gracias.
Yo me pasaría aquí todo un programa más, pero te volveré a invitar.
Mira, me dicen siempre que tengo que cambiar el nombre, que es muy largo, pero es que me siento tan identificada.
No, por favor.
Que me cuesta.
A mí me ha parecido con tanta personalidad alguien llamado Rose Michelle.
Mi madre que me puso ese nombre.
Pues es precioso.
Porque ella se llama Micheline y dice, bueno, vamos a repetir Micheline. Pues Rose, que era mi abuela, Rosa.
Ajá.
Yo soy, en Burriana yo soy Rosita.
A ver, claro.
Claro. Y Michelle, dijo Micheline, Michelle, Rose Michelle. No había ninguna inscrita con ese nombre hasta 1969. Ups.
Pues Rosita, ha sido un placer y volverás a venir aquí a La Vida en Roseta si a ti te apetece.
Me encantará, si podemos profundizar sobre la gastronomía francesa, yo feliz.
Vendremos. Y que mientras vayan a tu página web y se sumerjan en ella.
S'il vous plaît.
Merci.
Merci à vous aussi.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be
Y cuando escucháis esta maravillosa voz cantando I Dreamed a Dream, pues es que tenemos la sección Aquellos Maravillosos Libros. Y entonces voy a hacerle un poco la pelota a Rose MacPherson y os voy a leer un trocito de Ya no tengo el alma en pena, que sabéis que es un libro maravilloso. Cuando cambiamos de adentro, afuera pasan cosas diferentes e inesperadas. Además, pase lo que pase, lo convertimos en motivo de celebración en la vida. Estar vivo conlleva la oportunidad de redefinir nuestro destino, volver a empezar, cambiar de rumbo o de sueños. Paradójicamente, nadie cree en uno hasta que uno decide creer en sí mismo, o al menos eso parece. Empero, aunque lo hagan, su confianza no puede alcanzarnos al no poder traspasar la barrera que el descreimiento ha construido en torno a nuestro ánimo. Por consiguiente, la única confianza que nos alimenta es la que uno logra profesarse a sí mismo. Si uno cree en sí mismo, estará dispuesto a comerse el mundo. No hay mejor ni mayor dosis de vitaminas que la que genera la convicción de que uno es lo mejor que le ha pasado. El mundo es un lugar amable y hostil a la par, repleto de personas que tratan de hallar su lugar en el que, paradójicamente, en vez de ser proactivos, esperan que alguien les dé ese sitio. Ironía del destino, si cada uno está esperando que le den su sitio, al no dárselo, acaban por pelearse por dicho sitio. Por consiguiente, los más arriesgados, los más caraduras, los más oportunistas, los más valerosos y los más atrevidos son los que se hacen con los puestos. Consecuentemente, no todos los que triunfan poseen méritos para ello, y muchos, cuyos talentos podrían haberles llevado hasta la cima del mundo, se quedan a los pies de la montaña, esperando que alguien les dé un empujón para encaminarse hacia la cima. O te das tú el empujón, o no te lo dará nadie. Ya sabes, si quieres seguir leyendo, cómprate el libro Ya no tengo el alma en pena, de Rose MacPherson.
Everything is beautiful. In its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day, and everybody's beautiful in their own way.
so blind.
Y hemos llegado al final del programa. Un programa fantástico y maravilloso que a mí me entra un hambre con esto de pensar en la comida buena y rica y maravillosa. Así que ya sabéis, si este os ha gustado este programa, pues los colgáis muchísimas veces y los recomendáis por ahí en las redes sociales. Un poco de Ada Madrining, que es un mucho de coaching, que aquí en La Vida en Roseta, en Onda Mujer Perra Noticias y en nuestras páginas de Facebook, El Secreto Está en el Genio y La Vida en Roseta. Al próximo programa de La Vida en Roseta os esperamos y mientras tenéis un montón de maravillosos podcasts.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.